Y en principio vamos a saludar al colega de Rosario, Diego Frisco, porque desde allí tomaremos el punto de partida en los ejes temáticos de esta tarde. ¿Cómo estamos, Diego?
Hola, ¿qué tal, Fabián? Buenas tardes para vos, Cristina, y para todo el equipo de esta ronda federal. Aquí estamos en una tarde lluviosa nuevamente aquí en Rosario. Y qué lindo estos días de no haber pandemia, ¿no? Para poder recorrer museos, ¿no? Para poder recorrer tantos lugares muy lindos. Y es una materia pendiente para cuando vayamos a Buenos Aires, recorrer la cantidad de museos que hay. Y hoy nos vamos a detener en uno, pero también advirtiéndoles que, dada la pandemia, lo podemos ver a través de los soportes que hoy la tecnología nos ofrece. Vamos a hablar con Andrea Rabolini, directora del Museo Casa Rosada, que el 24, el lunes, cumple 10 años este museo. ¿Qué tal, Andrea? Mi nombre es Diego Frisco, te saludo para esta ronda federal por 8 radios nacionales de las 4 provincias del litoral. ¿Cómo estás?
Hola, Diego, muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para el equipo Ronda Federal. Yo tengo un enorme afecto por toda la Mesopotamia porque soy santafesina.
¿Santafesina de dónde?
Me emociona mucho estar en contacto con ustedes y es un enorme placer. En primer lugar, invitarlos a todos a que conozcan el Museo de Casa Rosada. De momento lo podemos hacer de manera virtual y a través de todas nuestras redes sociales, pero cuando podamos avanzar y podamos tener mejores condiciones sanitarias, las puertas del museo van a estar abiertas para toda la Mesopotamia y para toda la República Argentina, por supuesto. Y te cuento, Diego, y les cuento, es un enorme orgullo celebrar estos 10 años de esta obra nueva, porque el museo, tal y como lo conocemos ahora, no existía, fue olvidado por muchos gobiernos constitucionales, y es recién la decisión de la presidenta Cristina Fernández Kirchner, cuando ejercía la presidencia, de generar una obra nueva que implicaba la restauración de los vestigios de la aduana Taylor, la incorporación del fuerte de Buenos Aires y el techado del patio de maniobras. Todo eso se hizo y logró inaugurarse el 24 de mayo del año 2011. ¿Para qué? Para poder proteger una colección de más de 12.000 objetos que pertenecen a los distintos presidentes de la Nación Argentina. Y algo más, estoy abusando un poco del espacio este que me están dando, pero quiero también mencionar que en nuestro patio de maniobras está nada más ni nada menos que el ejercicio plástico de David Siqueiros, el artista mexicano, que de alguna manera es ícono en el muralismo latinoamericano.
Bueno, la verdad que ya nos estás vendiendo el museo, que es un poco la idea, porque todos tenemos ganas de ir. Yo lo conocí hace unos años atrás, pero quiero volver porque sé que hay una dinámica también, que se van agregando cosas. Pero hoy, para los que estamos a la distancia, lamentablemente la pandemia pasó en este escenario, ¿cómo podemos hacer para poder hacer un recorrido virtual por el museo?
Bueno, tenemos varias opciones. Pueden entrar al Instagram Museo Casa Rosada, pueden entrar a la página de Casa Rosada y buscar la página del museo, donde están todas las novedades, y pueden también disfrutar de este 360 que nosotros tenemos con la obra del ejercicio plástico. Que les cuento un poco más, y seguramente muchos de ustedes están al tanto o saben, fue una obra que estuvo abandonada durante 18 años en containers, y fue la decisión, te repito, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acuerdo de Argentina y México, poder restaurarlo, rearmarlo y ponerlo en valor, que eso es hoy nuestro gran orgullo. Pero también quiero destacar el trabajo, el enorme trabajo y la enorme convicción que tiene nuestro presidente actual, el presidente Alberto Fernández, en relación al amor por la patria, al amor por la cultura nacional, al amor por el patrimonio, que hace que todos los días nosotros tengamos un museo mejor y podamos trabajar para consolidar esta nuestra colección, porque este museo es y será un gran orgullo de todos los argentinos y de todas las argentinas.
Nos vamos a otro de nuestros columnistas que ya está listo para consultar en este momento. Está con nosotros el Chino Testa.
A ver, el chino Ricardo Testa, que está en Colón, a ver si lo escuchamos. Y si no, la otra alternativa, mientras tanto nos vamos a Paraná, si usted quiere. Igualmente la oferta es recorrer Entre Ríos, de cualquier modo, y le va a consultar Rubén Lovera, ¿le parece? Desde Radio Nacional Paraná.
Un gusto, Andrea, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer saludarla.
Un placer saludarte, un placer estar en contacto con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Consultarle, no tengo la oportunidad de conocerlo todavía el museo, pero obviamente graficando a través del aire de esta magia de la radio, ¿qué nos podemos encontrar en relación de lo que han sido quizás los últimos acontecimientos históricos que ha tenido la República Argentina? ¿Cómo se va renovando el museo y cuál es el objetivo de ustedes? ¿Cómo está trazado precisamente esa meta en relación de ir permanentemente fomentando nuestra propia cultura, nuestra propia historia? ¿Y cuál es el pensamiento a futuro de incorporación de otras obras importantes quizás para tener en cuenta y en la realización para aquellos que van a visitar el museo o que tienen la oportunidad de hacerlo virtualmente en este tiempo de pandemia?
Bueno, vamos a ver. El museo tiene una muestra permanente y una muestra que no lo es. Nosotros ahora estamos en conmemoración de estos 10 años, estamos haciendo la inauguración de una exposición de fotografías que se llama Retratos Presidenciales. Esta muestra combina fotografías históricas que se les hacían a los presidentes en una tradicional casa de fotografía, Whitcomb, que quedaba en la calle Florida, y donde se los retrataba, te diría que con un perfil más bien pictórico, en una cosa más institucional, más seria, con ciertos criterios del neoclasicismo. Esta muestra, Retratos Presidenciales, a esta muestra sumamos fotografías de Víctor Bullé, que es el fotógrafo histórico de Presidencia de la Nación, que tiene una mirada más intimista de los presidentes y que ha trabajado desde el año 1978, es el fotógrafo de Presidencia. Entonces, esa cámara ha registrado y los ha retratado en situaciones diferentes, atípicas. Esta combinación de las fotografías históricas con fotografías más actuales y más contemporáneas es la muestra que nosotros hoy estamos lanzando como novedad, en primer lugar a través de las redes sociales, hasta que podamos abrir el museo al público. Pero en el museo tenemos, por ejemplo, el Cadillac de Perón. Perón lo compra en el año 55. Este coche no pudo ser utilizado por el general Perón por el golpe, pero sí fue utilizado por Frondizi, por Illia, por Raúl Alfonsín. Es un coche de una tecnología para los amantes del automovilismo, tiene caja automática y puede desarrollar una velocidad de hasta 170 kilómetros por hora. Verdaderamente está en un estado, ha sido restaurado en su totalidad y, por ejemplo, si hoy el presidente Alberto Fernández quisiera utilizarlo, está en condiciones de ser utilizado. Pero, además de carruajes, nosotros tenemos distintos elementos de la vida privada de los presidentes, vajillas, por ejemplo, objeto que me parece muy interesante, tenemos el Rolex que donó Carlos Menem, que había pertenecido a su hijo Carlos Menem, también que todos sabemos del accidente aéreo que cobró la vida del hijo del presidente, y desde entonces el expresidente Carlos Menem utilizó ese reloj. Ese reloj forma parte de estos 12.000 objetos que integran el museo. Y así podemos seguir también con, que yo creo que es fundamental subrayar, todo un espacio que nosotros tenemos dedicado a las bandas y a los bastones presidenciales, que son objetos personalísimos de cada uno de los presidentes y que algunos de los presidentes han donado al Museo de Casa Rosada.
Ahora sí nos vamos al chino, a Colón. ¿Chino?
Sí, Andrea, buenas tardes, gracias, buenas tardes por su tiempo. Bueno, fotografías, pinturas al óleo, los retratos de los presidentes. ¿Cómo surge la idea de sumarlos aún en tiempo de pandemia, uno lo tiene que mirar a través de internet, y cuánto tiempo les llevó de esto, porque lo del Cadillac también es una historia aparte, podríamos decir, porque el Cadillac estaba totalmente arrumbrado, y conozco la historia de que fue restaurado hasta hacerlo andar, y también la historia de cómo subirlo por esa escalinata, y este, que fue toda una obra también aparte para poder ingresarlo a la aduana Taylor, ¿no? La aduana nueva. Así que bueno, la pregunta era la idea y cuánto tiempo les llevó quizás llevar físicamente cada uno de los objetos, ¿no?
Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, porque cada objeto tuvo su particularidad. A ver, nosotros trabajamos en dos direcciones. Una es el armado de lo que es la muestra permanente, cómo vamos atravesando 200 años de la historia argentina. Y en ese armado de esa muestra hay tal vez objetos más pequeños. A ver, por ejemplo, tenemos desde, para hacerlo más entretenido, la camiseta de Racing que usaba Néstor Carlos Kirchner en los partidos, en los famosos picados que armaba en Olivo, forma parte de la colección del museo. Los mocasines que usaba el expresidente Kirchner también forman parte del museo. El smoking con el que el presidente Carlos Menem participaba de distintas galas de honor forman parte del museo. Un objeto que a mí me parece muy, muy interesante por el valor simbólico que tiene es la urna utilizada en las primeras elecciones de 1916, cuando después de la ley Sáenz Peña, el voto empieza a ser obligatorio, secreto y universal. Bueno, para nosotros es un orgullo tener esa urna, que hablamos de elecciones que donde termina siendo presidente Hipólito Yrigoyen. Tiene otro objeto, y acá sí es un homenaje a todas las mujeres argentinas, a todas las profesionales, las amas de casa, todas las trabajadoras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el museo el tintero que hizo Lola Mora, una de las mujeres escultoras más reconocidas de la República Argentina. Para nosotros es un enorme orgullo, es un enorme honor contar con ese objeto por el valor simbólico que significa en la participación en la vida artística de la mujer argentina.
Andrea, mucho gusto. Fabián Galarraga desde LT11, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos en este caso. Breve mi pregunta. Siempre que uno se encuentra con estos lugares, surge el interrogante, ¿cómo se relacionan las, o cómo pueden hacerlo, las personas con discapacidad en estos ámbitos? ¿Cuánto lo han podido pensar ustedes y cuánto lo han trabajado también en el recorrido de estos 10 años este tema?
Bueno, es un tema que nosotros venimos trabajando desde el inicio del museo, no solamente en relación a las posibilidades de acceso al museo, sino también en relación a la utilización de este sistema Braille para que aquellos que tienen ciertas discapacidades puedan acceder a la información. De todas maneras, también debemos ser honestos y reconocer que hay mucho camino por hacer, hay mucho por aggiornar y hay mucho para trabajar en esa dirección, porque uno de nuestros objetivos no solamente es el amor y la defensa de la cultura nacional y de nuestro patrimonio, sino también de la integración y de conseguir una Argentina para todos y para todas.
Nos vamos a Corrientes ahora, lo va a saludar, o la va a saludar, mejor dicho, discúlpeme, Roberto Pujol en Santo Tomé.
Buenas tardes, Andrea Rabolini, un gusto poder charlar con usted.
El gusto es mío, Roberto, qué maravilloso eso de recorrer toda la Mesopotamia así a través de un programa de radio. La verdad que felicito a Ronda Federal por esta propuesta, es muy valiosa, muy rica, y bueno, aquí estamos a disposición.
Y lo hacemos en solamente 2 horas, ¿no? Recorremos toda la Mesopotamia. Andrea, bueno, estuve revisando allí la Gacetilla y dice en un tramo que la exposición permanente se encuentra organizada en una línea del tiempo que se extiende por más de 200 años de historia nacional y se encuentra acompañada de material audiovisual exclusivo. Y la pregunta va relacionada con este material, ¿en qué consiste y si uno puede acceder a este material a través de las redes?
Bueno, nosotros ese material en este momento está en proceso de reconversión. Hoy a través de las redes no, nosotros sí tenemos y ofrecemos distintos materiales, porque verdaderamente lo que ha sucedido con el museo es que durante los últimos años no se acompañó con la inversión tecnológica que requería. Nosotros siempre planteamos que casi entramos con problemas domésticos, ¿no? Que el museo se inundaba, que no funcionaban las luces, que no funcionaba el equipamiento, porque existía un protocolo de mantenimiento que lamentablemente durante el mandato pasado no se respetó. Entonces es una gran asignatura pendiente, estamos trabajando en ello y esperamos que en el transcurso de este año poder nuevamente lanzar este material audiovisual como debería estar funcionando a la fecha, cosa que no funcionó.
Andrea, muchas gracias por haber charlado con nosotros. La verdad que para nosotros también un placer que hayamos recorrido juntos la Mesopotamia y máxime hablar de una cuestión tan importante como es la historia y el presente contenidas ambas cosas en un ámbito tan trascendente como es este museo. Ha sido muy amable.
Les agradezco muchísimo este espacio que han dado al museo. Les recuerdo que es el Museo de Casa Rosada, uno de los museos más visitados de la República Argentina, y que en tiempos prepandémicos nosotros llegamos a tener 300.000 visitantes al año, de manera tal que esperamos a toda la gente de la Mesopotamia aquí en el Museo de Casa Rosada para reencontrarse con nuestras raíces y con la cultura argentina. Muchísimas gracias a ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias.